Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos comenzando el martes 16 de abril, martes santo. Una jornada en la que empiezan a bajar las temperaturas, aunque el descenso más acusado se va a producir a partir de mañana, con la llegada de una bolsa de aire frío a la península que nos va a dejar además lluvia. Hoy llegaremos a los 22 grados en la capital y a los 24 en municipios como Aranjuez. Ahora mismo sepan que hace más fresco que ayer, un poquito más de fresco. Tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. París ha vivido una de las noches más largas de su historia más reciente. Durante toda la madrugada, cerca de 500 bomberos han trabajado en el incendio que hacia las 7 de la tarde de ayer se desataba en uno de sus monumentos más significativos, Notre Dame, una catedral que ha sobrevivido al paso del tiempo. 800 años en los que ha sido testigo, entre otros acontecimientos, de una revolución y de dos guerras mundiales, pero que a punto ha estado de desaparecer por culpa, al parecer, de las obras de restauración que se estaban realizando en la fachada. La Fiscalía, de hecho, ya ha abierto una investigación. Las llamas han provocado el desplome de la aguja del templo y han acabado con al menos dos tercios de la cubierta. La catedral es una de las obras maestras del gótico y es el monumento europeo más visitado cada año. Por fortuna, las dos torres del pórtico se han salvado y la estructura se ha mantenido. El presidente francés, Emmanuel Macron, al borde de las lágrimas, se acercaba anoche al lugar para lanzar, en medio de la conmoción que este suceso ha causado en toda Francia, un mensaje de esperanza. Lo hacía después de escribir en Twitter: «Estoy triste al ver cómo arde una parte de todos». Anunciaba además que hoy se va a poner en marcha una colecta internacional para recaudar fondos.
Buenas noches a todos. Lo que ha pasado esta tarde en París, en nuestra catedral de Notre Dame, es evidentemente un drama terrible. Durante 6 horas y gracias al compromiso conjunto de los servicios del Estado, del Ayuntamiento de París y del personal de Notre Dame, se ha evitado lo peor. Pero la batalla no se ha ganado totalmente. Las próximas horas van a ser difíciles, pero gracias a su coraje, la fachada y las dos torres se han salvado.
Mientras Notre Dame ardía, en los alrededores se concentraban decenas de personas que expresaban su impotencia de esta manera, cantando. El rey Felipe VI, en un mensaje en Twitter, se ha mostrado seguro de que Notre Dame resurgirá de sus cenizas. Mensajes de apoyo también al pueblo francés por parte del presidente norteamericano Donald Trump, la canciller alemana Angela Merkel o el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
Trasladar toda la solidaridad al pueblo francés por la pérdida de una joya que es patrimonio de la humanidad, una joya cultural como es la Catedral de Notre Dame. La verdad es que estamos todos en shock.
En un instante nos iremos en directo hasta ese punto, hasta París. Antes, recordarles en Crónica de Madrid que desde la pasada medianoche el radar de tramo colocado en la A5 en el paseo de Extremadura ya multa. Desde el 15 de febrero, si excedíamos el límite de velocidad, nos llegaba luego una notificación a casa, una notificación informativa. Desde hoy nos tocará pagar si sobrepasamos el límite de velocidad hasta 600 euros, con la pérdida incluso de 6 puntos. Enseguida les contamos más. Ahora en Onda Madrid lo que hacemos es precisamente mirar al tráfico. ¿Cómo amanecen las carreteras madrileñas? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora en las vías madrileñas estamos muy atentos a un accidente de entrada en la A5 en Móstoles. Como decimos, está creando 2 kilómetros de tráfico muy saturado en ese acceso a la capital madrileña. Además, también algo más de intensidad, la A3 en Rivas de Entrada y en la M40, la zona de Mercamadrid, sentido A3.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de Cercanías.
Detrás de ese incendio que te mueve, se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dicen que solo existe el mar.
Toda una parte entera que está ardiendo. Y la flecha que tenía arriba se ha derrumbado. Y bueno, yo creo que el fuego es bastante, bastante intenso, ¿eh? Han tenido que desalojar toda la isla San Luis y todos los alrededores, ¿eh? Porque el fuego es verdaderamente intenso, ¿eh?
Pareciera había unas obras, bueno, como siempre aquí en París, había unas obras de restauración y ha empezado todo el gendarmes y yo creo que ya está totalmente descontrolado.
Lo estoy viendo ahora mismo, justo la columna de humo desde mi ventana, sí.
Así nos contaban en directo ayer en Onda Madrid desde París varios testigos cómo estaban viviendo los primeros momentos del incendio que sobre las 7 de la tarde se desataba en la Catedral de Notre Dame, donde se estaban realizando unas obras de limpieza de la fachada. Por fortuna, a esa hora ya había cerrado sus puertas a los turistas y no ha habido que lamentar daños personales. Amanece ahora mismo en París, allí ya es de día, una ciudad que quiere despertarse pensando que todo ha sido una pesadilla, un mal sueño. Nos acercamos en directo hasta París. Magui Malzac, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo amanece la capital de Francia?
Pues el shock sigue aquí. Después de lo que ha vivido París anoche, o sea, en presencia o por imágenes, unas imágenes muy fuertes, como ustedes también habrán visto, y la aguja, el techo que se han derrumbado, la presencia del presidente, la solemnidad y la gravedad de estos momentos. Y ahora pues se está pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo vamos a reconstruir? ¿Y ahora en este principio de Semana Santa qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a hacer de este símbolo que va mucho más allá de un simple símbolo religioso, pero significa toda la unidad también cultural y patrimonial de Francia?
A partir de hoy, Magui, se va a abrir una colecta internacional para recaudar fondos, tal y como avanzaba el presidente, ¿no?
Sí, exactamente. Y ya desde antes del anuncio del presidente se había hablado de la apertura de un fondo de patrimonio que aquí en Francia, que también ha abierto una colecta para poder restaurar ya unas cuantas familias también, unos cuantos fondos franceses que ya han anunciado también que iban a dar unas cantidades importantes de dinero para poder restaurar lo que se ha derrumbado anoche.
En París, al igual que en Madrid, son las 7 de la mañana y 8 minutos. ¿Cuál es la cara de la gente esta mañana en Francia?
Pues,
por lo que has podido observar por las calles.
Sí, pues la verdad es que a los alrededores de la catedral, como ya también se podía ver por las redes sociales esta mañana, hay cierta incredulidad todavía ante lo que ha pasado.
No os lo creéis ninguno de vosotros, ¿no?
No nos lo creemos en el sentido de que la catedral pues ha sobrevivido también a muchas catástrofes, ¿no? También las guerras mundiales y ahora pues por un incendio al final fuera de control. Y tenemos hoy la catedral que tenemos.
Magui, seguimos hablando en esta edición de Buenos Días Madrid con la última hora que se produzca.
Vale.
Hasta luego. Los principales líderes mundiales han mostrado su pesar por el incendio que ha devastado una parte considerable de la que es considerada una de las joyas del gótico. También en nuestro país, tanto el rey Felipe VI como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han mostrado su apoyo al pueblo francés que continúa, como acabamos de escuchar, conmocionado. Julio Martínez.
El incendio de Notre Dame ha colapsado las redes sociales de mensajes de ánimo a los franceses y de lamento por tan terrible suceso. A ello no han sido ajenos los principales líderes políticos españoles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba en Antena 3 estar en shock.
Trasladar toda la solidaridad al pueblo francés por la pérdida de una joya que es patrimonio de la humanidad. Una joya cultural como es la Catedral de Notre Dame. La verdad es que estamos todos en shock.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado mostraba en su cuenta de Twitter un vídeo de las llamas y expresaba su tristeza y su apoyo a todos los parisinos. También en Twitter, los líderes de Ciudadanos y Unidas Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, mostraban su confianza en que los equipos de extinción sofocasen las llamas cuanto antes. Uno de los primeros líderes mundiales en reaccionar fue el presidente norteamericano Donald Trump, que se atrevía a aconsejar a los bomberos sobre cómo atajar el incendio con aviones cisterna. También el presidente francés, Emmanuel Macron, encabezaba la emoción de toda Francia tras ver arder un símbolo pensado para todos los católicos y para todos los franceses.
Los guardias civiles que estuvieron el 1 de octubre en Cataluña siguen acreditando la estrecha colaboración de los Mossos con el gobierno catalán. Uno de ellos ha asegurado en el juicio que se sigue en el Supremo que el mayor Josep Lluís Trapero era imprescindible para llevar a cabo la estrategia independentista. Tanto es así que asegura el entonces presidente Carles Puigdemont tenía preparada una carta de agradecimiento por su labor el 1-O. Lupe Ortiz.
En el puzzle de la independencia, como piezas, el gobierno, el parlamento, las organizaciones civiles y alguien esencial.
Donde observamos que la figura del mayor Trapero es imprescindible en la estrategia independentista.
El número dos de la investigación del 1-O ha ofrecido una declaración detallada a la que han seguido, no con menos concreción, una quincena de miembros de las UIP, las unidades de intervención de la policía. En los colegios les tiraban de todo.
Recuerdo conos volar y pasar encima de los compañeros, adoquines. Recuerdo varias vallas y recuerdo perfectamente el trozo de sanitario.
De nuevo en la sala la descripción de la violencia de una señora bien a la tigresa de Badalona.
Recuerdo una señora que pesaría 40 kilos mojada.
No entre, se preocupe, no hace
entre
falta.
Yo y el compañero no la podíamos sacar. Y intentamos, señora cálmese, y salga por favor. Y aquello era una tigresa, era la tigresa de Badalona.
Algunos colegios se convirtieron en jaulas. Parecíamos nosotros los malos huyendo de allí, ha dicho un agente. En algunos, como el Ramon Llull de Barcelona, no sirvieron las defensas ni los salvas. Hubo que emplear los disparos con pelotas de goma.
El pequeño Julen murió por los efectos de la caída en el pozo de Totalán. Así lo determina la autopsia realizada al niño de 2 años que, recuerden, fue encontrado sin vida 13 días después de precipitarse al pozo de 70 metros de profundidad. Según los médicos, su fallecimiento se produjo pocos minutos después del suceso y no como consecuencia de la piqueta usada en las labores de rescate, tal como mantiene el dueño de la finca donde se encontraba el agujero.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 12 minutos abrimos Crónica de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Buenos días. Y este martes la información local la encabezamos en la carretera de Extremadura porque desde hoy el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a multar el exceso de velocidad en la A5 con el radar de tramo que está instalado en el Paseo de Extremadura. Las multas varían entre los 100 y los 600 euros dependiendo del exceso de velocidad. Ángel García.
Según el equipo de gobierno municipal, no se trata de recaudar más, sino de aumentar la seguridad y reducir el ruido del tráfico sobre las viviendas cercanas a la A5. Termina así el periodo de pruebas comenzado el pasado día 15 de febrero, en el que el ayuntamiento se ha limitado a comunicar las infracciones, pero sin sancionar. Inés Abanés es la delegada del área de medio ambiente.
Ya tenemos la experiencia, ya se hizo en el radar de tramo de la avenida de Córdoba y todo el trabajo previo permite y se van a cumplir todos los plazos sin más.
Un radar al que se opone el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
Y en el caso de los tramos de radar, obedece a más de lo mismo. Son todas y cada una de las sanciones encaminadas por parte del Ayuntamiento de Madrid a cercenar la libertad a la hora de utilizar el vehículo particular y poner todo tipo de trabas. Y desde luego, las sanciones económicas en lo que a imposición de multas se refiere, pues no es un asunto baladí.
Como se opone también el PP a los semáforos instalados por el Ayuntamiento en la Nacional 5. Su candidato, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido a retirarlos si es elegido.
Los vecinos de este tramo de carretera que circula paralela a los edificios del barrio del Batán llevan 40 años soportando el ruido y la contaminación. Esta puede ser, dicen, la oportunidad para que todo cambie, así al menos lo piensan desde la Asociación de Vecinos.
A día de hoy hemos notado una pequeña mejoría en cuanto al tema del radar de tramo, que gracias a ello pasan menos vehículos y hay menos ruido, porque respetan esa velocidad que tenían que haber respetado de siempre, de 70 km por hora.
En realidad está
estamos en una situación que nos ha dado muchas esperanzas. Creemos que por fin se va a llevar a cabo y desde luego es en beneficio de toda la vecindad.
Más cosas. El hasta ahora edil de Economía del Grupo Municipal Popular, Íñigo Enrique de Luna, ha dejado su acta de concejal y también se ha dado de baja en el Partido Popular. Lo ha anunciado a través de Twitter, algo que no ha sentado nada bien en su partido. Dice que se va Loli Jurado porque no le quieren en sus filas.
Enrique de Luna lo meditó durante todo el fin de semana y finalmente ha dado un paso que deja entrever divergencias graves con los dirigentes del PP madrileños. No se cuenta con un fiel escudero de Esperanza Aguirre y Enrique dejará el acta del ayuntamiento y causará baja en el partido. Así lo explicaba en el programa Madrid Directo con Nieves Herrero.
Sinceramente creo que el Partido Popular no se ha portado bien conmigo, que después de 30 años de leal servicio a este partido y a sus ideas, pues creo que me merecía que me hubieran tratado con un poco de respeto y dignidad, y creo que es lo que sinceramente me merecía. No lo han hecho y por tanto pues he decidido tomar esta difícil decisión.
El candidato a la alcaldía, Martínez Almeida, ha sido claro, no cuenta con Enríquez pero no le han gustado las formas.
Yo creo que la propia trayectoria de Íñigo en el Partido Popular merecía una despedida por su parte que no se limitara simplemente a un tuit en las redes sociales o a que nosotros, el resto de sus compañeros, porque yo me considero compañero de Íñigo Enrique de Luna, nos hubiéramos enterado por Twitter.
Vamos con otro asunto, se lo contábamos ayer. Los resultados de la quinta oleada de Madrid Data, sondeo de Telemadrid y Onda Madrid han dado de qué hablar en los diferentes grupos políticos que optan al ayuntamiento. Y no todos han recibido los datos de la misma forma. Estas son las reacciones de José Luis Martínez Almeida, de Begoña Villacís y de Pepo Hernández.
Los madrileños deben ser conscientes de que solo Manuela Carmena o solo José Luis Martínez Almeida podemos ser alcaldes a partir del 26 de mayo.
La foto es la de las urnas y cada vez que hemos abierto las urnas hemos mejorado en votos. Por tanto, yo tengo mucha confianza, concretamente en Madrid.
Queremos consolidar y sobre todo pues darnos a conocer cuáles son realmente nuestras propuestas. Seguimos en la lucha, ¿no?
Nueva jornada de huelga esta de los pilotos de Air Nostrum. La compañía se ha visto obligada a cancelar 47 vuelos, los cuales se suman a los 49 del lunes, 27 eran nacionales.
Mientras tanto, el sindicato SEPLA y la compañía aérea han intensificado las reuniones para llegar a un acuerdo que dé por finalizado el conflicto, pero de momento se mantienen los paros previstos para el resto de la Semana Santa. Los paros de 24 horas también están convocados para mañana miércoles y para los días 22, 23 y 24 de abril.
Y no son los únicos. Mañana es turno de los trenes.
Renfe ha cancelado 46 trenes de media, larga distancia y AVE como consecuencia de la huelga de 24 horas convocada por el sindicato Comisiones Obreras en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para mañana miércoles. Del total de trenes que se cancelan para ese día, 19 son AVE y larga distancia y los 27 restantes de media distancia.
Continúa la huelga también de vigilantes en Barajas. Tráfico fluido de pasajeros en los controles, pero a costa, dicen los trabajadores, de incumplir derechos laborales y de seguridad ya denunciados en Inspección de Trabajo, que mañana miércoles volverá a personarse en el aeropuerto. Soledad de Risco y Cristina Galán, miembros del comité de huelga.
¿Qué pasa? Que cuando se llena el filtro, lo que hacen es desmontar a la persona, quitar a la persona que está de inspección y la utilizan para abrir otra máquina, con lo cual ese puesto se queda descubierto. Y lo están haciendo todos los días.
La verdad que es un tema bastante, bastante grave, que se vulneren los derechos de hacer huelga de los vigilantes y luego que se merme la seguridad es una cosa muy grave, porque ante todo debe primar la seguridad del espacio aéreo y de las aeronaves, y entendemos que con las medidas que se están adoptando se están vulnerando estos temas de seguridad.
7:19, el grupo Los Nogales está estudiando querellarse contra el denunciante de los presuntos malos tratos que recibió su madre cuando residía en el centro de Hortaleza. El presidente de Los Nogales acusa al demandante, a Francisco Polonio, de mentir. Silvia Ayala.
El presidente del grupo Los Nogales, Pascual Berlanga, estudia querellarse por injurias contra el denunciante de los supuestos malos tratos en una de las residencias. Francisco Polonio presentó ante la Fiscalía las grabaciones donde aparecían los presuntos malos tratos que sufrió su madre. Ahora el presidente del grupo Los Nogales se queja de las continuas mentiras que está difundiendo el demandante por todos los medios de comunicación y ha añadido que si su madre hubiera sido maltratada continuamente, como ha declarado Polonio, no hubiera esperado ni un día para sacarla del centro. Francisco Polonio le ha respondido diciéndole lo difícil que era sacar a su madre.
Que yo saque a mi madre es un expediente administrativo en la Comunidad de Madrid que lleva meses, incluso un año, y trasladar a un anciano de residencia es complicado, hay que esperar una lista de espera y, en fin, eso no es tan sencillo, es muy complicado.
Además, el presidente del Grupo Los Nogales ha recordado que hace un año la dirección de la residencia de Hortaleza limitó el acceso a Polonio por supuestamente agredir a una trabajadora, hecho denunciado ante la policía y por el que la empleada tuvo que ir al hospital para recibir un parte de lesiones.
El Gobierno regional respalda el Consejo de Administración de Aval Madrid y anuncia que apoyará cualquier decisión que tome después de que el Banco de España iniciase un expediente disciplinario por irregularidades en la concesión de avales. Desde la comunidad reclaman 4 millones de euros a la patronal. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid está analizando las liquidaciones correspondientes a los avales entregados en el ejercicio 2011-2012. Fueron más de 11 millones de euros, de los que casi 4 se desviaron para subcontratas de formación, explica el presidente en funciones, Pedro Royán.
Porque consideramos que en este apartado de formación se han producido subcontrataciones que no estaban contempladas o permitidas dentro de la propia ley que lo regula. Por lo tanto, lo que se está haciendo es, como no se podía hacer de otra forma, es efectuar un seguimiento y un control de las cantidades que se han entregado. Las que corresponden se reclamarán.
Además, según los informes del Banco de España, concedió avales a empresas en pérdidas vinculadas al propio organismo, a Aval Madrid. Entre los beneficiados, grupos empresariales de Arturo Fernández y Díaz Ferrán. Ambos fueron presidentes de la patronal madrileña, socio mayoritario de Aval Madrid.
Madrid va a generar más de 22.000 empleos durante la Semana Santa, tal y como apuntan las previsiones de las principales empresas de trabajo temporal. Sectores como la hostelería, el transporte, el entretenimiento o la logística van a ser los que demanden un mayor número de empleos que en muchos casos enlazarán con la temporada de verano. Pablo López.
La Semana Santa vuelve a tirar del empleo en la Comunidad de Madrid. Adecco estima que se firmarán 22.779 contratos en ese periodo, con un incremento del 6% respecto al año pasado. Para esta firma de trabajo temporal, Madrid será la segunda comunidad en la que más crecerá el empleo durante Semana Santa. Por su parte, otra compañía del ramo, Randstad, estima que habrá una creación algo menor, 22.030 empleos, pero la mejora en un 7% respecto al año pasado. Madrid será la tercera comunidad en la que más empleo se cree, una tendencia estable desde que la economía española inició su recuperación, tal y como afirma Valentín Boté, director de Randstad Research.
Madrid ha conseguido generar más empleo de manera sistemática desde que la recuperación económica ha venido a España que en el conjunto del país, y eso es muy destacable.
Madrid podría crear hasta el 10% del empleo de Semana Santa y gracias a las fechas en las que se celebra este año la Semana Santa, la estimación de Randstad es que 6 de cada 10 contratos firmados puedan extenderse y enlazar tanto con el mes de mayo, uno de los mejores para el turismo en Madrid, como con la campaña del verano.
Y en estos días de Semana Santa, el Centro de Transfusión de la Comunidad hace un llamamiento especial a los ciudadanos para que acudan a donar sangre antes de este periodo vacacional. Son necesarias 5.000 donaciones. María Jara.
Cae la donación debido a los desplazamientos, por lo que serán necesarias unidades de sangre no solo para cubrir los días festivos, sino también para iniciar el lunes 22 de abril con reservas suficientes. Además de las intervenciones de urgencia, son muchos los pacientes ingresados que necesitan transfusiones diarias, como los enfermos con anemias graves. En total deben cubrirse unas 5.000 donaciones de sangre. Luisa Varela, gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Hay una cosa importante y es que las plaquetas, que es uno de los componentes que se obtienen de la sangre, solo tienen 5 días de viabilidad. Por lo tanto, necesitamos la entrada continua de sangre para producir estas plaquetas. Por tanto, nuestra urgencia es que todos los días necesitamos 1.000 bolsas. Si no acuden esos 1.000 donantes que necesitamos diariamente, pues se paralizaría la actividad.
Recuerden que si quieren donar en festivo también pueden acudir a 5 hospitales cuyos servicios permanecerán abiertos: el Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, el Hospital Clínico, el 12 de octubre y Fundación Jiménez Díaz. Además, la unidad móvil de Sol estará todos los días excepto el viernes 19 y el centro de transfusión ubicado en Valdebernardo los días no festivos, incluido el sábado.
Y muchas de esas donaciones van al Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, que ha incorporado a sus servicios la hospitalización a domicilio. Patricia Cristóbal.
Se trata de un programa que permite a los pacientes recibir el mismo servicio que tendrían en una planta del hospital, aunque el ingreso se realiza en su propia casa. Y para que sea posible, reciben cada día entre una y dos visitas de un médico y de un enfermero que comprueban que la salud del paciente progresa correctamente. El servicio está limitado a aquellos usuarios cuya situación sea estable y por lo tanto no corran el riesgo de sufrir complicaciones que precisen de una atención de urgencia. Raquel Alonso es una de las integrantes del equipo médico.
Son pacientes que, bueno, que sí que necesitan un ingreso en el hospital, pero dentro de lo que cabe están estables, es decir, que no tienen una gravedad potencial.
Desde el Infanta Sofía defienden que el proyecto tiene grandes beneficios, como que evita los desplazamientos y supone una mayor comodidad. De momento el equipo funciona con un máximo de 10 pacientes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, aunque está previsto que la prestación crezca durante los próximos meses.
A las 7 de la mañana y 25 minutos nos ocupamos ya de los principales temas sobre la Comunidad de Madrid que nos trae la prensa. Se la ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ABC titula Toxicómanos en Vallecas. Comillas, esto ya es insoportable. Vivimos entre cundas, tirones y jeringuillas. Allianz se queda con el complejo Castellana 200 por 250 millones. Íñigo Enríquez de Luna deja el acta de concejal y se da de baja en el PP. El radar de tramo comienza hoy a cazar conductores en la A5. El Mundo titula Terremoto en el PP municipal. El partido prescinde para el 26 de mayo del edil Íñigo Enríquez de Luna, que tilda de humillante el trato recibido. Hasta 1,2 millones de euros de anticipo electoral para el 26 de mayo. El defensor del paciente reclama retirar el concierto a los Nogales, presunto maltrato en la residencia de ancianos. La Razón titula 780.000 metros cuadrados de grafitis en un año. El distrito de Latina fue el que sufrió más pintadas, con casi 85.000 metros cuadrados eliminados. El radar de tramo de la A5 multa desde hoy. Enrique de Luna se va. Comillas, renuncio a unas siglas donde no me quieren. El País titula El chino, la lengua de moda en los colegios privados. 89 escuelas de pago concertadas tienen el idioma como asignatura. El juez busca, sin éxito, peritos para el caso Púnica. Un alcalde en Valdequemada tarda 7 meses en empadronar a una niña adoptada. 20 minutos, un ex trabajador de los Nogales, comillas, trataban a los ancianos como basura. Cancelaciones de vuelos y trenes esta Semana Santa. En Madrid Diario, la vacuna del virus del papiloma humano se extiende a colectivos de hombres. Desastre histórico y artístico arde Notre Dame.
Gracias, Javier. En un instante regresamos a París en directo, en una mañana en la que el mundo sigue mirando a la Catedral de Notre Dame tras el incendio que se desataba a última hora de ayer. Los bomberos siguen refrescando la zona. Será aquí, en esta edición de este martes de Buenos Días Madrid, Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora lo primero es el tráfico. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, lo peor, en la A5 hay un accidente que está creando 3 kilómetros de tráfico muy saturado en esa entrada a su paso por Móstoles. También tráfico muy intenso en la A3, en Rivas, en el acceso a la capital madrileña. Por lo demás, también retenciones en Campamento en esa misma A5 y en la M40 encontramos Mercamadrid en ambos sentidos, Coslada sentido A2 y Villaverde hacia la A4. Por último, en la M50 también algo de intensidad en Boadilla del Monte sentido A6, carretera de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos un accidente que se registraba en el subterráneo del Paseo de Santa María de la Cabeza y por este motivo está cortado el acceso desde la glorieta del emperador Carlos V. Ese acceso al túnel de Santa María de la Cabeza no se puede realizar. Tienen que circular en superficie. De momento no hay demasiadas complicaciones porque estamos en unos días de intensidades bajas, pero sí recomendamos circular con precaución. Y para todas aquellas personas que a esta hora circulen por la M30, en la zona del puente de la Avenida de América, pasado el puente de la Avenida de América, en la calzada central, en sentido norte, hay también un percance y estrechamiento de calzada.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Desde las 7 de la mañana les estamos contando lo más importante de la actualidad de este martes 16 de abril, martes santo, una jornada en la que empiezan a bajar las temperaturas. Una bolsa de aire frío llegará a la península, será a partir del miércoles. De momento hoy vamos a llegar hasta los 24 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. En París ya es de día, la capital francesa se intenta recuperar de la tragedia de ayer. Durante toda la madrugada, cerca de 500 bomberos han trabajado en el incendio que hacia las 7 de la tarde se desataba en la Catedral de Notre Dame. Las llamas provocaban el desplome de la aguja del templo y han acabado con al menos 2/3 de su cubierta. La catedral es una de las obras maestras del gótico y es el monumento europeo más visitado. 13 millones de personas se acercan a él al año. Por fortuna, las dos torres del pórtico se han salvado, como confirmaba esta noche el presidente francés Emmanuel Macron, que se trasladaba a la Catedral de Notre Dame.
Buenas noches a todos. Lo que ha pasado esta tarde en París, en nuestra Catedral de Notre Dame, es evidentemente un drama terrible. Durante 6 horas y gracias al compromiso conjunto de los servicios del Estado, del Ayuntamiento de París y del personal de Notre Dame, se ha evitado lo peor. Pero la batalla no se ha ganado totalmente. Las próximas horas van a ser difíciles, pero gracias a su coraje, la fachada y las dos torres se han salvado.
El mundo entero está y estará con Francia, es lo que escribía el rey Felipe VI en su cuenta de Twitter. Nada más conocer ese incendio, mensajes de apoyo también por parte de los líderes mundiales, de Donald Trump, de Angela Merkel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también mostraba su pesar.
Trasladar toda la solidaridad al pueblo francés por la pérdida de una joya que es patrimonio de la humanidad. Una joya cultural como es la Catedral de Notre Dame. La verdad es que estamos todos en shock.
De vuelta a casa, atentos los conductores de la 5. Desde esta medianoche, el radar de tramo colocado en el paseo de Extremadura desde el 15 de febrero, si excedíamos el límite de velocidad, luego nos llegaba a casa una notificación informativa. Desde hoy nos tocará pagar hasta 600 euros y podremos perder hasta 6 puntos. Así comienza este martes en Madrid, un día en el que van a ser noticia otros asuntos que ya nos avanza Loli Jurado.
Pues aquí en nuestro país seguimos inmersos en la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril. Televisión Española acoge hoy el único debate de su programación durante la campaña y será entre 6 candidatos y candidatas del Partido Popular, Partido Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra y PNV. Un ensayo más del que enfrentará dentro de una semana a los principales aspirantes a la presidencia del gobierno. Aunque no son los líderes quienes aparecerán en plató, a partir de las 10 de la noche, los partidos con mayor representación parlamentaria han elegido nombres conocidos y con importante cuota de protagonismo esta campaña. Y en plena campaña seguimos porque continúa el juicio del Prusés. Los antidisturbios de la Policía Nacional protagonizan este martes una nueva jornada en la que darán cuenta de sus intervenciones, principalmente en varios centros electorales de Tarragona y Girona durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. En concreto, serán 22 los agentes de la Unidad de Intervención Policial que declararán ante el tribunal a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que buscan reforzar sus tesis acusatorias con los relatos de violencia, agresividad y hostilidad que vienen exponiendo en el juicio policías y guardias civiles. Continúan las negociaciones entre Air Nostrum y el sindicato de pilotos SEPLA para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga que desde ayer afecta a la compañía y que obligó a cancelar 49 vuelos. De ellos, 27 eran nacionales y son parte de los 148 que se suspenderán a lo largo de toda la Semana Santa. Hoy continúan los paros y, si nada lo evita, volverán a producirse mañana y también los días 22, 23 y 24 de abril. A esta huelga se le suma la del personal de seguridad de Barajas, un paro indefinido que comenzó el pasado viernes. Y en Gibraltar, el grupo estratégico del Brexit, creado por el gobierno del Peñón, se reúne hoy para debatir el grado de planificación de contingencia para una salida de Europa sin acuerdo. El ejecutivo gibraltareño ha explicado que este paso es consecuencia de la decisión del Reino Unido de no abandonar la Unión Europea sin un acuerdo de retirada en vigor y la prórroga acordada hasta el 31 de octubre para alcanzar dicho acuerdo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 36 minutos miramos al cielo. Porque esta semana es Semana Santa y estamos muy pendientes del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este martes seguimos todavía con ambiente estable en la comunidad. Vamos a tener cielos de nubosidad variable, en general nubosidad de tipo alto, que no nos va a dejar repercusión en forma de precipitaciones. El viento también pierde intensidad después de un lunes bastante movido en ese aspecto, así que hoy esperamos lo que decimos, una situación tranquila, con temperaturas que se mantienen todavía en valores suaves. Estaremos rondando los 22, 23 grados en general. En próximas jornadas el termómetro irá en descenso y además también irá incrementándose la inestabilidad. Vayan preparando el paraguas porque lo que es seguro es que jueves y viernes lo vamos a necesitar.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Pues una vez que hemos conocido el pronóstico del tiempo, lo que hacemos es invitarles a darnos un paseo por el mundo. Onda Madrid por el mundo. Conectamos con Bruselas. Allí se encuentra Concha Lozano. Concha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Pleno del Parlamento Europeo se reúne por última vez esta semana antes de las próximas elecciones. Los eurodiputados tienen pendiente varios debates, entre ellos uno sobre el Brexit y otro sobre medidas para paliar el cambio climático. Además, hoy la Eurocámara vota una importante directiva que va a obligar a todos los vehículos a incluir sistemas de ajuste de velocidad y frenado de emergencia para el año 2022. Es una nueva directiva que afectará a coches, autobuses, camionetas o furgonetas nuevas y prevé no solo estas dos mejoras en los vehículos, sino además obligará a que los coches nuevos incorporen otros sistemas avanzados de seguridad. Por ejemplo, la detección de marcha atrás o de choque frontal, la instalación de alcoholímetros que impidan el arranque del coche si el conductor va bebido o un registrador de datos de accidentes parecido a la caja negra que usan ya los aviones. Según los cálculos de la Comisión Europea, la instalación de este tipo de dispositivos podría reducir las muertes en carretera en un 20%. El año pasado murieron en Europa 25.000 personas y 135.000 resultaron heridas.
Conozcamos también qué asuntos son noticia este martes en Estados Unidos. Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump sugirió a los bomberos de París que usaran aviones cisterna para apagar el incendio que arrasó con parte de la Catedral de Notre Dame. El tuit del presidente pareció recibir respuesta del Departamento de Gestión de Crisis francés, que por la misma vía señaló que cientos de bomberos estaban intentando controlar las llamas por todos los medios, menos mediante aviones cisterna, para evitar que se viniera abajo toda la estructura de la catedral. Mientras, en Estados Unidos, los diarios The New York Times y The Wall Street Journal fueron galardonados con el premio Pulitzer por sus investigaciones sobre las finanzas del presidente Trump y su familia. Y al mandatario le salió un rival. El exgobernador de Massachusetts, Bill Weld, anunció que se presentará a la candidatura republicana para las presidenciales de 2020. Se enfrentará a Donald Trump, que aspira a la reelección y que hasta ahora no tenía competencia en su mismo partido. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
A las 7 de la mañana y 40 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído, como siempre, para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, el devastador incendio de la Catedral de Notre Dame en París, hoy en la apertura de las portadas de los principales diarios.
En todas y sin excepción, ABC titula Arde Notre Dame, memoria cristiana de Europa. Un pavoroso incendio arrasa la Catedral de París. Las primeras hipótesis relacionan el siniestro con los trabajos de restauración. El Mundo titula Arde Notre Dame, un incendio reduce a cenizas la techumbre de uno de los símbolos de la cultura universal. Macron promete reconstruir la Catedral de París.
¿Y cómo abren hoy sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula Arde Notre Dame, el símbolo del cristianismo en Europa. Un devastador incendio que pudo ser provocado por las obras hunde en menos de una hora la aguja del templo y parte de su cubierta. Los bomberos aseguran que la estructura está a salvo. El País titula Las llamas devastan Notre Dame, símbolo de la cultura europea. El incendio que se originó por unas obras de restauración derrumba el techo de la nave central y la aguja de la icónica Catedral Gótica de París.
¿Qué otros temas destacan hoy las portadas de los diarios?
En la página 2 de ABC, Sánchez promete más autogobierno y menos España en su programa. Puigdemont consideraba imprescindible a Trapero para su plan separatista. El ladrillo, de nuevo, el sector más dinámico. En El Mundo, apertura de portada, Sánchez trata de ocultar su proyecto de España plurinacional. La campaña del odio en Cataluña. Entrevista a Marcos de Quinto, candidato de Ciudadanos. Comillas, Coca-Cola ofreció en su ERE el doble que Podemos en el suyo. La Razón, Sánchez tarda 24 horas en reprochar el acoso a PP, Ciudadanos y Vox. Promete más autogobierno a Cataluña. Casado blindará el control de las cárceles catalanas. En El País, el PSOE plantea blindar las competencias autonómicas en la Constitución. La denuncia del acoso callejero une a PP, Ciudadanos y Vox. Finlandia evidencia el auge ultraderechista. Las huelgas en aeropuertos y trenes complica la Semana Santa.
Javier, ¿qué temas llevan este martes los diarios digitales?
El Confidencial, Francia llora por Notre Dame. Las llamas destruyen el símbolo de Europa. El incendio ha destrozado la aguja y parte del tejado. El Independiente, arde Notre Dame, el corazón de Francia y Europa. El Español, Notre Dame, símbolo asediado, un andamio podría haber provocado el desastre soñado por Hitler. OK Diario, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, tiene tiene un chalet ilegal con piscina en Chipiona, en suelo no urbanizable de uso agrario. 20 minutos, el fuego devora Notre Dame, la catedral parisina, el monumento más visitado de Europa, sufrió ayer un pavoroso incendio que no provocó daños personales, pero devastó el templo. El diario.es, solo el 17% de los condenados por violencia de género en España siguen programas de rehabilitación en la cárcel. Voz Populi, el PSOE quiere que el Estado pague la exhumación de 120.000 víctimas del franquismo. Lainformación.com, las nuevas pensiones se disparan y son ya un 62% superiores al salario mínimo aprobado por Sánchez, hasta 561 euros por encima.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Notre Dame, un símbolo de Europa. Dice, el incendio es una tragedia, pero también la ocasión para medir su verdadera importancia, reconstruyéndola como símbolo de la recomposición de la unidad de Francia y Europa. El otro editorial se titula Una trampa contra el Estado. En El Mundo, el editorial se titula El PSOE, palanca del nacionalismo. Dice, defender la plurinacionalidad de España es dar alas al separatismo. Al margen de lo que deparen las urnas, la ruptura del bloque constitucional por parte del PSOE constituye ahora mismo el mayor lastre del Estado para hacer frente al chantaje secesionista. El otro editorial, TV3, o la pluralidad vista como imposición. En La Razón, el editorial se titula No más autogobierno, sino gobierno. Dice, el programa electoral del PSOE propone transferir más competencias y avanzar en una estructura territorial plurinacional, mientras denuncia la secesión. En El País, el editorial se titula Combatir la piratería. Dice, las leyes no bastan para erradicar el consumo ilegal de contenidos culturales. El otro editorial se titula Arma arrojadiza.
¿Y qué artículo de opinión de hoy recomendamos especialmente a nuestros oyentes?
En ABC, Vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula Europa en llamas. Dice, Notre Dame de París volverá a levantarse, pero el siniestro tiene algo de metáfora. Europa necesita retomar el espíritu de aquellos colosos que de la nada levantaron Nuestra Señora de París, es decir, reencontrarse consigo misma, volver a su ser desde las cenizas de Notre Dame. También en ABC, el análisis de Juan Fernández Miranda se titula Lo que sea. Concluye, Sánchez no pone el acento en lo que une, sino en lo que separa a los españoles, y entre tanto, a seguir jugando con el modelo territorial para seguir gobernando a una costa de lo que sea. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Cuestiones decisivas. Concluye, no hay más que ver cómo los independentistas reciben a los políticos constitucionalistas para darse cuenta de la envergadura del problema. Por eso, aún queda partido. Y en El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Sánchez, cuando la indefinición sobre Cataluña es rentable. Dice, el PSOE ha ido amoldándose a las circunstancias respecto a Cataluña, manteniendo a veces posiciones contradictorias. Sánchez no quería ni hablar de Cataluña hace 3 semanas, pero ahora habla de ella en cada mitin, en cada entrevista. Se ha dado cuenta de que la derecha ha ido demasiado lejos, contagiada por Vox, y que su indefinición, en lugar de quitarle votos, le puede dar la posibilidad de volver a gobernar, incluso sin necesidad de los independentistas.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, impresionantes. La misma y pavorosa imagen de Notre Dame ardiendo. Algunas portadas recogen el momento en el que se desmorona por la fuerza del fuego la aguja de la catedral, en El Mundo, en El País y en el ABC. La foto de La Razón es de la parte posterior, imagen nocturna, con 2 coches de bomberos luchando contra las llamas. Un titular común, arde Notre Dame.
Javier, los titulares de la prensa económica, de la prensa Salmón.
Expansión, Telefónica ultima la venta de sus 25 centros de datos. En 5 días, PVC no revisó bien la absorción de Pastor por Popular, según los jueces. El Economista, todos prometen que la pensión suba con el IPC y más salarios. CapitalMadrid.com, el lanzamiento de Disney Plus, un nuevo desafío para el sector. Las operadoras se preparan para la batalla del streaming. DiarioAbierto.es, la riqueza de las familias disminuyó un 2,9% a cierre de 2018, hasta los 1,37 billones de euros.
Javier, nos volvemos a escuchar a partir de las 8:30 ya en el tiempo de tertulia.
Hasta luego.
Nos acercamos, como todos los días a esta hora, hasta Barcelona. Allí se encuentra Rafa de Ribó. Rafa, buenos días.
Buenos días, David.
Conmoción también por las noticias de las últimas horas de París, de Notre Dame. Allí estáis más cerca de Francia. Sabemos que hay mucha influencia francesa en la capital barcelonesa.
Sí, es la noticia en todas las portadas, la fotografía, la imagen y sin duda el templo llorado en estos momentos también por lo que tú dices, por la proximidad física y emocional.
Además, ahí las principales arterias de Barcelona se parecen mucho a París, ¿no? A mí me recuerdan.
Sí, sí. Sí, sí, realmente, esta retícula, ¿eh? Esto, efectivamente, hay una influencia, ¿eh? Es una ciudad también desde ese punto de vista.
Y allí tenéis vuestro particular Notre Dame, que sería la Sagrada Familia.
Sí, un templo, en fin, sin duda icónico y simbólico.
Hablamos de otros asuntos que trata la prensa de Cataluña. Sánchez no negociará con Esquerra.
Efectivamente, lo cuenta el diario Ara. El PSOE no se fía de los republicanos y no se sentarán a hablar con ellos, aun cuando necesiten sus votos para ser investido presidente Pedro Sánchez. El equipo de Sánchez dice que solo aceptaría precisamente el apoyo de Esquerra sin ninguna contrapartida y que antes de hacer concesiones se volvería a nuevas elecciones.
Es noticia también el programa electoral y las propuestas del PSOE.
Efectivamente. ¿Y qué destaca la prensa catalana? Pues La Vanguardia, que Sánchez aboga por un impulso del Estado autonómico y que está dispuesto a que las comunidades participen de algunas competencias estatales. El periódico lo resume de este modo: más autogobierno sí, autodeterminación no.
Mossos que quieren dejar el cuerpo.
Sí, y no pueden hacerlo. Crónica Global cuenta que son entre 300 y 500 los agentes que reclaman que se acelere el desarrollo del régimen de personal de la Policía Nacional, que prevé que funcionarios de carrera de cuerpos policiales de comunidades autónomas puedan ingresar precisamente a la Policía Nacional en una categoría similar. Los Mossos, que se sienten señalados por sus compañeros, recurrirán a los tribunales.
Y a pesar de la prohibición de la Junta Electoral Central para edificios de la Generalitat, encontramos lazos amarillos todavía en Lleida, en su ayuntamiento.
Bueno, hasta ayer mismo, lucían en la fachada, colgados de la ventana del despacho de la CUP. Como recoge la prensa local, los Mossos entraron finalmente ayer con una orden para retirarlos.
Problemas en la lista de Ada Colau, se están produciendo abandonos.
Sí, más abandonos, un degoteo. Los medios locales destacan que dos concejales más quedan de la lista, pero destacan sobre todo la salida de la responsable de movilidad, Mercedes Vidal, porque no ha tenido ningún reparo para reconocer que tira la toalla por las tensiones internas dentro de los comunes.
Adiós a Neus Català.
Sí, se celebra hoy el funeral por Neus Català, muerta a los 103 años, una de las últimas supervivientes españolas de los campos de exterminio nazis. Ahí el Parlamento de Cataluña ya homenajeó a Català, activo símbolo feminista que mantuvo siempre además su militancia en la izquierda política.
Y esta noche es noche de Champions.
Noche de Champions, sí señora. El Barça aspira a romper la mala racha de los últimos años. Ernesto Valverde dijo ayer que no tienen temor, sino una gran ilusión. Pero, en fin, hay que romper una barrera, hay que volver a pasar esas semis.
Además, es el único equipo español que queda ya en Champions.
Efectivamente.
Pues nada, esperemos que gane. Gracias, Rafa, hasta pronto.
Adiós, buenos días, adiós.
Poco a poco nos acercamos a las 8 de la mañana, pero antes lo que hacemos es abrir nuestra agenda cultural de la mano de María José Francisco.
Un recorrido por las ilustraciones de Jean Julien, el reconocido artista gráfico afincado en Londres, y las llamativas y coloridas imágenes de sus tres libros publicados. Esto no es una exposición, quiere desafiar la creatividad de los jóvenes lectores. En la FNAC Callao, Ana Bolívar, de Programación Cultural.
Son más de 20 ingeniosas imágenes que nos invitan a jugar, imaginar y redescubrir todo lo que nos rodea.
Paneles Hispánicos pretende desmontar la leyenda negra de la conquista española, textos e imágenes sobre la obra histórica de España en América. El fin es devolver la autoestima y la identidad perdida a los españoles. Borja Cardelús, el autor.
Los paneles desmontan la leyenda negra y difunden la verdadera labor de España en América, que salva a los nativos de la extinción, se mezcla con ellos para crear el mestizaje, inunda América de universidades, hospitales y ciudades y crea todo un espacio cultural, la civilización hispánica, compuesto por 600 millones de personas que comparten una misma lengua, religión, cultura, costumbres y carácter.
Greg Miller es el mejor Elvis de todos los tiempos, protagonista del espectáculo Elvis Vive, que hoy se estrena en el Teatro Fígaro, un gran show y una gran banda para repasar todos sus grandes éxitos.
Y tras la agenda cultural es tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Información deportiva con Laura Cabrera. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días, David. Que comenzamos con el análisis del partido ayer en Butarque, que cerraba la jornada número 32 en Primera División y que se saldó con un empate a uno entre el Real Madrid y el Leganés. Se adelantaron los pepineros al filo del descanso con un buen gol de Jonathan Silva y empataba Benzema en el 51 para el conjunto blanco. El Real Madrid se queda tercero a 4 puntos del Atlético de Madrid y a 13 del Barcelona. Poco salvable ayer en el equipo de Zidane, una muy mala primera parte, a excepción, como siempre, de Benzema, que sigue siendo el que tira del carro marcando su 5º gol consecutivo en la Liga. Bale fue suplente y Ceballos ni siquiera saltó al césped. Zidane no agotó los cambios. El técnico francés intenta buscar las palabras para analizar los partidos de su equipo.
Al final empatamos el partido, no hay que decir nada, podemos hacerlo mejor, mucho mejor. No te tengo que decir más del partido, ¿no? La sensación no es óptima, no es buena, pero tampoco es mala porque al final empatamos un partido que fue, además es un equipo que no concede mucho el Leganés en su casa y bueno, se ha demostrado otra vez hoy.
Los jugadores siguen tirando de orgullo y tratan de evadirse a los rumores sobre la revolución que habrá a final de temporada. Keylor Navas en el micrófono de Bain y Nacho.
Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que ha sido una temporada muy complicada para todos. Salimos a la cancha con ganas de ganar, de dar lo mejor. Los partidos al final se nos complican un poco y bueno, es difícil de explicar. Yo creo que todos nos sentimos tristes por la situación y al final es complicado. Nosotros vamos a luchar, claro que tenemos mucho. Al final tenemos nuestro orgullo, nuestro amor por la camiseta y yo creo que eso vale más que muchos títulos. Entonces no podemos dar menos, tenemos que esforzarnos, trabajar y darlo todo hasta el último partido.
Haya revolución o no, creo que esta plantilla se merece todo el respeto del mundo, ¿no? Creo que hemos pasado la historia del deporte, la historia del fútbol, por supuesto. Y bueno, el respeto hay que tenerlo, haya revolución o no. Yo creo que estamos en un club donde estés bien o estés mal, siempre se va a hablar de polémicas, de fichajes y estamos acostumbrados a ello.
El Leganés, con el punto de ayer, suma 41, mantiene un colchón de 10 con el descenso. Se queda tan solo 4 de la 7ª plaza que podría dar opción a jugar en Europa. Puede presumir el equipo pepinero de que ninguno de los 3 primeros de Liga ha sido capaz este año de ganar en Butarque, ni Barcelona, ni Atlético, ni Real Madrid. Sin embargo, el empate de ayer dejó sabor agridulce en el vestuario pepinero. Unai Bustinza.
Una sensación un poco agridulce, muy contentos con él, con la cara del equipo mostrada, al final cómo ha competido el equipo, pero está claro que bueno, que después de ver la acción de fuera de juego de Youssef, alguna contra más que hemos tenido incluso con Youssef o con Martín, pues bueno, se te queda un poco la sensación de que podías haber sacado una victoria, pero hay que ser realistas y estar muy contentos con cómo ha competido el equipo.
¿Os sentís ya salvados, aunque no sea matemáticamente?
No, porque matemáticamente no es así, entonces bueno, al final nosotros lo que nos da es este tipo de partidos, competirlos así nos da mucha seguridad para afrontar las semanas y los próximos partidos y esa es la idea, al final cada partido te dice algo del siguiente y la idea es seguir con esta línea para disfrutar, que al final esto se trata de competir todos los partidos.
Y hoy tenemos los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Barcelona recibe a las 9 de la noche al Manchester United defendiendo el 1-0 a favor de los azulgrana en el partido de ida. Valverde cuenta con todos sus hombres, incluidos Messi y Dembélé. El discurso es unánime en Camp Barça. No se fían del resultado de ida y no van a ir a especular. Escuchamos a Ernesto Valverde y al portero Ter Stegen.
El Manchester en los últimos minutos tiene algo especial. De hecho, ganó una Copa Europa aquí en apenas 2 minutos, así que tenemos que pensar en todo. Lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen y desde luego los jugadores que tienen, la potencia de sus jugadores, la velocidad. Jugadores que si le das el espacio ellos corren bien y son certeros y son contundentes.
Jugamos diferente que los de París, pero la verdad es que son muy peligrosos y el resultado que hemos sacado de ahí es igual de peligroso porque es una ventaja muy pequeña que no es necesario solamente.
También esta noche se jugará el Juventus Ajax con el empate a 1 de la ida. Y fuera del fútbol, en baloncesto, el Valencia Basket conquistaba ayer el 4º título de la Euroca Cup. Ante su público, el español ganó al Alba Berlín por 89-63.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a martes 16 de abril, martes santo, un día en el que las temperaturas comienzan a bajar. Aún así, hoy llegaremos a los 22 grados en la capital y a los 24 en municipios de la zona sur. A partir de mañana llega una bolsa de aire frío que amenaza más de una procesión porque nos va a traer lluvia. Luego lo confirmaremos con nuestros compañeros del tiempo. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que se encuentra al frente del control técnico. Durante toda la noche, los bomberos han trabajado en el incendio que hacia las 7 de la tarde de ayer se desataba en uno de sus monumentos más significativos de París, la Catedral de Notre Dame. Una catedral que ha sobrevivido al paso del tiempo, 800 años en los que ha sido testigo, entre otros acontecimientos, de una revolución y de dos guerras mundiales, pero que a punto ha estado de desaparecer por culpa de las obras de restauración que se estaban realizando en la fachada. Esa es la primera hipótesis que se maneja. Las llamas han provocado el desplome de la aguja del templo y han acabado con al menos dos tercios de la cubierta. Los bomberos, como decimos, continúan trabajando en ese punto, realizando labores de refresco. Nos vamos a ir en directo a las 8 de la mañana y 2 minutos hasta París. Marie Malzaz, última hora, buenos días.
Buenos días, David.
¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo amanece la capital francesa?
Los franceses amanecen en estado de shock y bastante incrédulos ante lo que ha pasado anoche. La verdad es que la gente no se puede creer que haya sido devorado por las llamas un edificio tan emblemático de su ciudad y de su país. Lo que la noticia positiva dentro de todo este drama es que cuando se ha finalmente podido ingresar a la catedral, la alcalde de París, Anne Hidalgo, ha podido constatar que los daños eran menores de lo que se podía temer. El altar sigue en pie, también la cruz grande que está ahí detrás del altar de la catedral, y el tesoro, y sobre todo la corona de espinas traída por San Luis de las Cruzadas, han podido ser salvadas. Ahora quedarán años para restaurar lo que se ha perdido, pero no se deplora ninguna víctima y la parte interior y la estructura están salvas.
Gracias, Magui. El presidente francés Emmanuel Macron se acercaba anoche hasta las inmediaciones de la catedral. Lo hacía al borde de las lágrimas. Lanzaba este mensaje de esperanza.
Ce qui s'est passé ce soir
Buenas noches a todos. Lo que ha pasado esta tarde en París, en nuestra catedral de Notre Dame, es evidentemente un drama terrible. Durante 6 horas y gracias al compromiso conjunto de los servicios del Estado, del Ayuntamiento de París y del personal de Notre Dame, se ha evitado lo peor. Pero la batalla no se ha ganado totalmente. Las próximas horas van a ser difíciles, pero gracias a su coraje, la fachada y las dos torres se han salvado.
Este martes tiene otras noticias, las avanzamos ya en titulares. Lo hacemos con la ayuda de Loli Jurado y Fátima Sotorrío. Los antidisturbios retoman sus relatos de violencia en el juicio del Procés.
En concreto serán 22 los agentes de la Unidad de Intervención Policial quienes declararán ante el tribunal a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Buscan reforzar sus tesis acusatorias con los relatos de violencia, agresividad y hostilidad que vienen exponiendo en el juicio policías y guardias civiles.
Interior descarta que exista una nueva ruta de pateras a Cádiz.
Así lo asegura el ministro Grande Marlaska después de que hayan llegado varias pateras a la zona de Cor. Según Interior, durante los meses de febrero y marzo han llegado menos migrantes por mar de lo que lo hicieron en 2018.
Renfe cancela 46 trenes para el miércoles por la huelga en Adif.
19 son trenes AVE y larga distancia y los 27 restantes regionales. Otra huelga, la de pilotos de Air Nostrum, dejó en tierra ayer 49 vuelos, 27 de ellos nacionales. En total quedarán suspendidos 148 en toda la Semana Santa.
La autopsia determina que Julen murió por la caída al pozo en Totalán.
Las pruebas por realizadas al pequeño de 2 años que falleció el pasado 13 de enero determinan que la causa de la muerte fueron los golpes de la caída. Se descarta, por tanto, la hipótesis de que fuera un golpe de una piqueta la que acabara con la vida del pequeño.
Investigadores israelíes logran imprimir en 3D un corazón vivo a partir de tejido humano.
Un órgano completo con cavidades y vasos sanguíneos que abrirá la puerta a los trasplantes personalizados para cada paciente según la Universidad de Tel Aviv. La gran ventaja de estos órganos es que pondrían fin al temido rechazo que requiere de una medicación específica para evitarlo.
Limitadores de velocidad en los coches a partir del año 2022.
El Parlamento Europeo aprueba hoy esa medida que va a obligar a incorporar este sistema con el fin de limitar los accidentes mortales en carretera. Según la Fundación MAFRE, con el uso de este asistente tecnológico se hubieran evitado además casi el 70% de los atropellos por exceso de velocidad.
Gibraltar se prepara para un Brexit sin acuerdos.
El grupo estratégico del Brexit, creado por el gobierno de Gibraltar, se reúne hoy para debatir el grado de planificación de contingencia para una salida sin acuerdo. Entre las áreas a estudio están las de comercio, sanidad, orden público o la cadena de suministro.
El periodismo sobre Donald Trump y los tiroteos de Estados Unidos triunfan en los Pulitzer.
El Times y el Journal han sido galardonados por sus trabajos de investigación que destaparon escándalos relacionados con el imperio financiero y la campaña electoral del presidente de Estados Unidos. La cobertura periodística de los ataques de Parkland y Pittsburgh le han valido el galardón a 2 medios locales de Florida y Pensilvania.
Conocemos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Este martes vamos a seguir con ambiente muy tranquilo en nuestra comunidad. Aunque vamos a tener intervalos de nubes, serán en general nubes de tipo alto, a lo mejor algo más compactas. Depende del momento y sobre todo hacia la sierra, pero no son nubes que nos vayan a dejar precipitaciones. Las temperaturas descienden ligeramente respecto a las máximas de la jornada anterior, aunque se mantendrán en valores muy suaves en el entorno de los 23 y 24 grados en general. Y esta situación tranquila a partir de mañana se empieza a complicar. Iremos viendo cómo el cielo se va cubriendo ya mañana por la tarde. Podrían comenzar las precipitaciones. Las temperaturas todavía no empiezan a descender, pero lo harán a partir del jueves. Ya de jueves a domingo esperamos un resto de semana muy inestable, con precipitaciones y con temperaturas que descenderán.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
¿Qué destacamos en los deportes, Laura Cabrera?
El empate entre el Real Madrid y el Leganés para cerrar la jornada número 32 anoche en Butar, que se adelantaron los pepineros al filo del descanso con un tanto de Jonathan Silva y empataba Benzema en el 51 para los blancos. El Real Madrid se queda a 4 puntos del Atlético y a 13 del Barcelona. El Leganés con el punto suma 41 y mantiene un colchón de 10 con el descenso. Esta noche vamos a conocer a los 2 primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Se juegan los partidos de vuelta de cuartos de final. El Barcelona recibe a las 9 al Manchester United defendiendo el 1-0 a su favor. También esta noche Juventus Ajax con el empate a 1 de la ida. Y en baloncesto ayer el Valencia Basket conquistó su 4º título de la Eurocup tras vencer al Alba Berlín por 89-63.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 de la mañana y 14 minutos miramos al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, una hora punta muy liviana, la de este martes santo. Tan solo encontramos algo más de intensidad de entrada A4 Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, la A5 en Móstoles y en Alcorcón, la zona sur de la M40. Destacamos Villaverde en sentido A4 y en Mercamadrid sentido A3. También algo más de intensidad en Coslada sentido A2. Pero como decimos, tráfico muy cómodo en esta mañana.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes a esta hora de un accidente que tiene lugar en las proximidades al nudo de Manoteras. Esto afecta a los conductores que salen de la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana, así como los conductores que circulan por la M30 desde el nudo de Colmenar, nudo norte, como decimos, y quieren tomar esta vía en sentido Avenida de América. Atentos, por tanto, a este punto. Realmente es el único a destacar, ya que en el resto de la ciudad los niveles de circulación son muy bajos y, por tanto, el tráfico es fluido.
No hay incidencia ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Así hemos llegado a las 8 de la mañana y 16 minutos, momento de interesarnos por la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez.
Pues buenos días, David. Lo que les estamos contando desde primera hora de la mañana es que el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a multar el exceso de velocidad en la A5 con ese radar de tramo instalado en el Paseo de Extremadura. Multa en ambos sentidos. Desde que se instaló el pasado 15 de febrero, había funcionado en pruebas limitándose a comunicar los excesos de velocidad, pero sin sanción. Eso se ha terminado la pasada medianoche. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y sabemos que cerca de 28.000 conductores han superado ese límite de velocidad en los dos meses de pruebas. Ahora empiezan las multas. Como decíamos, estamos junto a ese cartel que indica que hay aquí un control de velocidad en tramo para que la gente se haga una idea entre las dos gasolineras, entre el kilómetro 4 y el 5700 en salida de esta Nacional 5 de Madrid. 120.000 vehículos pasan a diario por aquí y hoy hemos preguntado a los conductores.
Pues a nosotros nos atrasa muchísimo y yo no veo que sea eso tanta ventaja realmente, porque hay muchísimo más tráfico y es una carretera que tiene muchísimo tráfico entre frenas, sales, no sé qué, no puedes ir por el lado derecho porque está solo para autobuses, motos y taxistas, un agobio. Yo, para mí, realmente no me merece la pena.
Todo lo que sea por el bien del ciudadano y del conductor, pues bueno, me parece correcto.
Sabemos también que junto a este tramo de la Nacional 5 viven 7.000 vecinos, literalmente pegados a esta carretera. Hoy nos acompaña un vecino, Juan García, que es miembro también de la plataforma Campamento Sí. Es un paso más hacia la futura transformación de este tramo de la carretera hacia una vía urbana, que es lo que se iba pidiendo por parte del vecindario desde hace tiempo. Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, es la demanda vecinal desde hace ya tiempo, de hace muchísimos años, de hace 50 años nada menos, en que esto se transformó de una carretera pues simple, de dos carriles, a lo que tenemos aquí delante. Y bueno, entendemos que es un primer paso, porque deseamos posturas más ambiciosas por parte de quien gobierna y quien vaya a gobernar aquí en la ciudad.
¿Problemas que ocasiona el tráfico en la actualidad a estos vecinos?
Bueno, hay una cuestión de tipo legal. Por ser una vía urbana, pues la gente tenía que atenerse a la limitación de 50 por hora. Entonces, el que los coches vayan a mucha más velocidad supone un aumento considerable de los decibelios, se supera por 20 la normativa legal, y luego después de la contaminación, que es una cuestión generalizada en toda la ciudad. Sencillamente, el ruido es el problema más molesto de todo el vecindario.
Los vecinos, por lo tanto, satisfechos con esta medida. Y atención, Carlos, lo decíamos, a la multa en sentido salida desde el kilómetro 4 hasta el 5700, para hacernos una idea en el tramo que comprende las dos gasolineras.
Gracias, Gloria. Y hoy también estamos viviendo un nuevo día de huelga de los vigilantes de seguridad en Barajas y de los pilotos de Air Nostrum. No son los únicos. Mañana también es el turno de los trenes. Cancelarán 19 trenes AVE y larga distancia distancia y 27 de media distancia. Y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento especial a los ciudadanos para que acudan a donar sangre antes de las vacaciones de Semana Santa. Son necesarias 5.000 donaciones que se pueden realizar en los hospitales de la región, en el Centro de Transfusión y en las unidades móviles de donación. Y comienza este martes una campaña en homenaje a los 100 años de la Feria de Libros en la Cuesta de Claudio Moyano. Con el nombre Soy de la Cuesta y bajo el lema Un libro siempre es nuevo, tiene como objetivo presentar la candidatura de la Cuesta de Moyano al Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2019. El acto, David, va a contar con amantes de la cuesta como Arturo Pérez de Reverte, Carmen Iglesias, Fernando Aramburu o Pío Caro Baroja.
Gracias, Carlos. A las 8 de la mañana y 20 minutos seguimos con otros asuntos. Y entramos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Hoy con Sara Medialdea, del diario ABC, y con Felipe Serrano, responsable de informativos de Onda Madrid. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe, buenos días también a ti.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Comenzamos contigo, Sara. Portazo de Íñigo Enrique de Luna y sus ecos en el Partido Popular tras su decisión.
Pues sí, efectivamente, es un portazo el que ha dado el portavoz adjunto, pues que ha creado mucho ruido de fondo. No solo porque a él mismo le ha desconcertado el saber que no iba en la lista después de haber sido mano derecha de Aguirre, portavoz del grupo parlamentario de la Asamblea en tiempos, en fin, una persona con mucho peso del partido que lleva muchos años allí, ha sido muchos años presidente del PP de Salamanca en los tiempos en que el distrito de Salamanca se llevaba el 80% de los votos del PP, es decir, en los tiempos buenos, ¿no? Y él mismo se ha visto muy desconcertado al ver que no estaba en la lista, pero no solo él, sino mucha gente en su entorno. Ayer había innumerables comentarios en privado, porque ya se sabe que las listas están a punto de salir y nadie se atreve a moverse de la foto, pero también había algunos comentarios públicos en Twitter, vía Twitter se vieron algunos muy significativos, como el de aquella antigua concejal que decía, no reconozco a este PP. Algo está pasando en el Partido Popular a nivel interno. Hay mucho desconcierto, hay mucha gente que no entiende los nuevos tiempos, hay mucha gente que no ha entendido cómo se le decía a Íñigo Enrique de Luna que no daba el perfil del nuevo PP. Nadie entiende muy bien qué es este nuevo PP. En fin, quizá por esta vía el Partido Popular vaya a encontrar más problemas de los que piensa a la hora de sumar votos cuando llegue el 26M. Es una situación delicada, es una situación en la que siempre cuando hay que confeccionar unas listas mucha gente va a quedar descontenta, obviamente, porque hay que renovar, siempre pasa, pero en este caso en particular creo que se están abriendo algunas heridas que quizá luego cueste tiempo cicatrizarlas.
¿Algo más que añadir, Felipe?
Bueno, no demasiado más. La sorpresa, el estupor, sobre todo ese silencio previo a la elaboración de las listas, que es bien significativo. Es muy llamativo también el hecho de que sus adversarios políticos en el ayuntamiento, la propia Carmena, Marta Higueras, Jorge García Castaño, hayan llamado a Íñigo Enríquez de Luna para felicitarle por su trayectoria política. Estamos hablando de una persona que es muy incisiva, muy correosa, pero que ha sabido tender los puentes dentro de la política municipal o cuando estuvo también en la Asamblea de Madrid. Como decía Sara, la elaboración de las listas electorales es posiblemente el momento más crítico, más comprometido para los cargos de cualquier partido político. No es desde luego nada infrecuente que un concejal renuncie a su acta si considera que ha sido relegado o menospreciado. Tenemos ahí el caso reciente, salvando las distancias, por ejemplo, en el PSOE de Antonio Miguel Carmona. Lo que ya no está frecuente, y menos en el Partido Popular, es que alguien de tanto peso como Enríquez de Luna abandone el partido, y no debe ser fácil para alguien abandonar unas siglas en las que lleva militando desde hace 36 años, desde 1983. Lo recordaba Sara, sus padres fueron miembros fundadores de Alianza Popular. Comenzó la carrera en las nuevas generaciones del PP en el distrito de Salamanca, donde llegó a ser concejal presidente. Bueno, el viernes Almeida dijo que no contaba con él, que intentó salvarlo, pero que el presidente del PP, Pío García Escudero, no le quería. Enrique de Luna lo llamó, pero García Escudero ni le cogió el teléfono. Es una situación realmente bastante insólita. Con frecuencia la política se convierte en una especie de trituradora, de máquina de picar carne, y en este caso muchos en el PP tienen esa sensación, sobre todo con una persona de tanto peso como Íñigo Enríquez de Luna.
Sara, hablamos también de las cundas de la droga de Villa de Vallecas.
Sí, es un problema que los vecinos de la zona están viviendo con preocupación. Es en el entorno del intercambiador de Sierra de Guadalupe, en el distrito de Villa de Vallecas. Allí es donde están parando de forma habitual las cundas, los taxis de la droga. Uh-huh. Son estos coches que llevan a personas que necesitan comprar droga y las desplazan hasta la zona de Cañada Real, sobre todo. Y bueno, les cobran 5 euros a cada uno por el viaje, y claro, esto supone un trasiego constante, unas situaciones complicadas de vivir por los vecinos, broncas, ruido, voces, sensación de inseguridad. Claro, los que tienen que vivir esto a diario y tienen que convivir con ello cuando van con sus niños al parque, cuando van a hacer la compra, pues la situación es muy complicada. Entonces hay tensión en esta zona de Vallecas. Hay mucho descontento en los vecinos y quieren además aprovechar un poco pues esta época electoral, en la que todos sabemos que los políticos son, bueno, digamos que están más receptivos a las peticiones vecinales. Entonces están incidiendo ahí en este problema para ver si consiguen que alguno de los políticos en campaña les hace caso, les incluye en sus proyectos de futuro y sobre todo piensa en que ahí hay un problema y en que hay que solucionarlo de alguna manera.
Esperemos que nuestros políticos tomen nota. Y el Ayuntamiento de Madrid, Felipe, que ya tiene una oficina del taxi, va a poner en marcha una oficina de la bicicleta.
Sí, esa es desde luego la intención. Eso será ya para el próximo mandato. Es una vieja aspiración de los colectivos ciclistas. Hasta ahora ha sido una especie de oficina, diríamos, virtual como herramienta de consulta y también de participación, y lo que quiere el equipo de Carmena es que haya una oficina física que pase a ser un centro de atención al ciclista. Incluso se piensa ya en que pueda albergar pues como una especie de museo con el legado, por ejemplo, de Bicicleta Sotero. El compromiso de la oficina se lo arrancaron el viernes a Manuela Carmena los representantes de la Asociación Pedalibre y el colectivo Carril Bici Castellana durante una reunión en el Palacio de Cibeles. El proyecto es más amplio y va a suponer también la creación de un centro social de la bicicleta en la base del teleférico en el Parque del Oeste junto al Paseo del Pintor Rosales. La idea es que Madrid pueda disfrutar de una movilidad más sostenible y es la razón de ser de esta oficina de la bici. La movilidad está cambiando todo Madrid. A este paso tendremos también una oficina del patinete.
Pues en bici acabamos hoy el intercambiador. Sara Medialdea y Felipe Serrano, gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
Hasta pronto. A vosotros.